Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La movilidad en Zaragoza ha cambiado mucho en los últimos años. Antes nos movíamos pues andando en autobús o en coche, pero ahora las bicicletas y los patinetes, también los eléctricos, están a la orden del día. Pues escucha bien, porque hoy se suma un nuevo ingrediente a esta sopa de movilidad. ¡Ojo! Los triciclos.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Ya estaban esta mañana, por si los has visto, los 100 primeros triciclos eléctricos de la marca Minitz. Ya están desplegados por la ciudad, aunque está previsto que, conforme avance sus usos, se puedan alcanzar los 200. Igual los has visto, son blancos, con un dibujo rojo ahí en los laterales. Marta López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura.
¿Cómo son estos triciclos?
Pues mira, son microcoches de tres ruedas cerrados, con una autonomía de 100 kilómetros y una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Para llevarlos hay que darse de alta en la aplicación en la que hay que validar el DNI y el permiso de conducir, porque para llevarlos hay que tener como mínimo 15 años y tener al menos el permiso para llevar ciclomotor. La consejera de movilidad, Tatiana Gaudes, está presentando a esta hora precisamente los detalles, pero ya avanzó este lanzamiento en la Comisión de Urbanismo hace un par de semanas.
En concreto, el día 4 de junio van a desembarcar en Zaragoza 100 triciclos eléctricos, un modelo que está a caballo entre la moto y el coche eléctrico y que nos va a ayudar sobre todo a conectar aquellas zonas periféricas de la ciudad y también pues a usar un transporte más sostenible por parte de los ciudadanos.
Es una prueba piloto, el precio 31 céntimos por minuto, aunque hoy han anunciado que habrá una tarifa de promoción a 29 céntimos. Cuando están en modo stand-by se paga 9 céntimos y hay packs y abonos para ahorrar hasta un 20% y que se pueden comprar online.
Anda. ¿Y dónde se aparcan? Porque ya hemos empezado a ver unas zonas, seguro que las habéis visto, que pone car sharing reservadas, unas plazas en las que ya no podrán aparcar otros vehículos.
Estos triciclos no caben en las plazas de motos. Deberán estacionarse preferentemente en alguno de esos 83 espacios que se han habilitado en distintos puntos de la ciudad dentro del perímetro del tercer cinturón, aunque es cierto que se pueden aparcar en cualquier plaza libre disponible, pero el ayuntamiento les ha querido reservar unas plazas concretas.
Hay 83 espacios reservados de car sharing en la ciudad para que estos vehículos puedan aparcar y lo hemos considerado así porque creemos que es la parte más segura dentro de todo el espacio. Creemos que tiene que tener un espacio reservado para poder aparcar, ya que es un vehículo que se está introduciendo de manera novedosa. Son pocas las ciudades que lo tienen ahora mismo. Badajoz estoy segura que lo tiene, pero no hay muchas más ciudades por Madrid y queremos ser una ciudad piloto en cuanto a pruebas de movilidad sostenible y para eso lo que tenemos que hacer es intentar dentro de nuestras posibilidades dar todas las facilidades.
Los usuarios podrán moverse libremente por Zaragoza, saliendo incluso de la zona operativa. Eso sí, al finalizar el viaje, el vehículo siempre tiene que quedar aparcado dentro de la zona permitida.
¿Cuántas personas caben? Dos personas.
Dos personas, sí.
Ah, o una, dicen por ahí. Ahora te lo contamos. Que
dos personas.
Dos personas
y un pequeño equipaje.
Se puede llevar ahí una cosica. La bolsa, la compra, en fin, lo que quieras,
eso ya cada uno lo que quiera llevar.
Los triciclos han llegado a Zaragoza, gracias Marta.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
Cuatro horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues eso, que llegan los triciclos aquí a Zaragoza, que se van a aparcar en esas zonas que ya han reservado, 83 espacios que se ha habilitado para que puedan aparcar estos coches, pero no los otros. Es decir, que en realidad son espacios también menos, o espacios que se quitan para aparcamiento de los coches, especialmente de los residentes, que son quienes realmente tienen problemas. Bueno, pues vamos a ver cómo están las zonas de aparcamiento y qué es lo que piensan los vecinos, sobre todo de las zonas más centrales de Zaragoza, que es donde existe realmente ese problema. Nos vamos a ir hasta San José. Queremos hablar hoy con Paco Luján, que es el presidente de la Asociación Vecinal La Granja San José. ¿Qué tal, Paco? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tienen ustedes problemas de aparcamiento ahí en San José?
Efectivamente, en San José convivimos diariamente con un gran problema de aparcamiento, donde un día normal es muy imposible, muy difícil o bastante difícil aparcar, y en días especiales, en determinadas zonas directamente es un suicidio, hay que dar vueltas y vueltas y más vueltas.
¿Tienen ustedes de esos? ¿Les han puesto esas nuevas reservas para Carsharing, por ejemplo?
Sí, algunas hemos visto ya, aparte de las reservas utilizadas también para la descarga de coches eléctricos, que lo único que hacen es limitar todavía más el espacio de aparcamiento.
Claro, el problema es lo que comentábamos, ¿no? Que esos coches no son, o en San José, bueno, pues a lo mejor hay gente que se acerca del centro, pero normalmente los problemas lo tienen los residentes, ¿no? ¿Por qué? ¿No hay muchos garajes por allí?
No, San José, como bien saben todos sus oyentes, es un barrio que creció a partir de los años 50 y 60 especialmente. Entonces las viviendas no estaban acondicionadas para tener garaje, y con el crecimiento del parque móvil, pues ha ido surgiendo un problema. Los alquileres de garaje, los poquitos que hay, tienen un precio disparado. El aparcamiento por la calle es muchas veces, como te comentaba, misión imposible de dar vueltas y más vueltas. Y las soluciones que se nos plantean, como pueden ser la zona naranja o la zona azul para residentes, ¿sí?, y demás, lo único que hacen es privatizar el espacio público. Por eso es que la Asociación de Vecinos siempre se ha reivindicado un poco la creación de diversos parking o garajes públicos, como el que en su momento se había planificado en la zona de Reina Sofía, que nunca se llegó a construir, u otras zonas de cara precisamente a mejorar esos aparcamientos.
O sea, que tienen ustedes problemas en este sentido. Esto sí que habría que hacer un llamamiento, ¿no?, al ayuntamiento.
Eso es, sí, para decomar esos antiguos planes para la construcción de esos parking públicos que permitan paliar en gran medida los problemas de aparcamiento.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en San José, y yo le agradezco mucho a don Paco que haya estado hoy con nosotros este ratico para hablarnos de estos problemas de aparcamiento. Gracias, Paco. Paco Luján, un saludo.
Muchas gracias a ustedes por la llamada, y estaremos en contacto. Un saludo.
Un saludo, Paco. Pero, ojo, no es la única zona, como decimos. Las zonas más céntricas de la ciudad, las que están más cercanas al centro, son las que están sufriendo estos problemas de aparcamientos que han ido poco a poco complicándose a lo largo de los años. Y nos tenemos que quedar también en una zona muy pegadita, pues hablamos de la zona de la Puerta del Carmen, que casi podríamos decir que es zona centro, como quien dice, donde también encuentran problemas de aparcamiento, sobre todo en los últimos años, pues porque por los veladores de los bares, de los restaurantes, por los diferentes aparcamientos que ha habido por las remodelaciones. Queremos hablar con Marisol Pardos, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Puerta del Carmen. ¿Qué tal, Marisol? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y ustedes qué? ¿Tienen por ahí problemas de aparcamiento?
Pues sí, porque ya los teníamos. O sea, esto ha sido ya la puntilla.
Porque lo del carsharing también les han puesto, ¿no? ¿A ustedes alguna
sí,
zona?
Sí, sí. Por aquí cerca, en la calle Bilbao, en Cortes de Aragón. O sea, no me he movido por todo el distrito, pero vamos, sé que en varios sitios que lo han puesto. Pero es que es eso, que es que ya no sé qué vamos a hacer con los coches.
Claro, porque estamos hablando de los coches de residentes, ¿no? ¿Ustedes tienen por ahí muchos garajes? Decíamos que en San José muy poquitos, ¿por aquí?
Porque la zona nuestra es una zona más antigua y no tienen garajes. Hay algunos, pero los menos. Y luego tenemos privados, bueno, en la calle, la Plaza Mariana Regui, que hay también plazas de aparcamiento, pero ya son garajes que los tienes que alquilar tú. Pero aún así, la falta de aparcamientos es, en general, ha sido de siempre. Y luego, pues ahora, ya cuando la pandemia, con el tema de las terrazas, que nos han quitado un montón, y ya pues nos faltaba esto de los coches, que no sé, yo no le veo muy, muy claro si va a salir adelante esto.
El caso Marisol es que ustedes sí que tienen ahí bastantes zonas naranjas para residentes.
Sí.
¿Esto sería una solución, ampliar las zonas naranjas, por ejemplo, o incluso...?
Sí, a ver, nosotros, mira, yo vivo en la calle Ricla. Nos la arreglaron y nos quitaron un lado de aparcamiento porque dice que tenía que ser la anchura para no sé qué de bomberos y no sé qué rollos. Nos quitaron aparcamientos. Nos pusieron dos bloques de contenedores, que también te quitan sitio. Entonces pedimos que nos ampliaran la zona de residentes. Pues no, no nos la han ampliado. Y claro, yo entiendo al que baja con su coche, de, yo qué sé, de Valdespartera, que quiera aparcar pues para ir al comercio, que normalmente los comercios no vienen los de Valdespartera. Pero bueno, una zona para que la gente se mueva. Pero los residentes, es que no nos queda otra. Yo no me voy a ir a aparcar a Valdespartera para venir a la calle Ricla. O sea, es que es... Y el que trabaja, menos. O sea, el que trabaja, es imposible que deje el coche en Valdespartera y luego venga a mi sobrino que vive en la calle Ricla. Lo deje en Valdespartera y venga a casa a la calle Ricla. Pues una hora o hora y pico, depende de dónde trabaje, para venir a su casa.
Claro. Hay otras ciudades, hay otras ciudades que utilizan unas zonas verdes para residentes, que es exclusivamente para residentes, no que se pueda ir alternando. ¿Sería una opción, por ejemplo, Marisol?
¿Pero zonas verdes te refieres a la línea azul
eso
y naranja?
Eso es.
O...
Sí, 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 sí.
Pues sería otra opción, claro, pero ya te digo, es que, a ver, yo no tengo problema porque meto el coche en un garaje, compré una plaza porque no me, es que me pasaba horas dando vueltas, pero llega el momento que hay gente que no puede comprarse una plaza de aparcamiento y tiene que aparcar el coche en algún sitio, y ya te digo, o sea, ha sido un caos con las terrazas, ahora lo de los patinetes también quitaron plazas, de las bicicletas también han puesto plazas y ahora ya solo nos faltaban los triciclos. Entonces, yo no lo veo muy factible esto. Y luego, pues eso, tienes que tener el carnet de conducir para poderlos llevar, dos personas. O sea, es que lo único que lo veo, pues si te vas, por ejemplo, al aeropuerto, en lugar de llevarte tu coche, te llevas uno de esos. Si es que puedes llevártelo allí, si hay sitio para dejarlos. O sea, en líneas generales, yo con lo que he visto, y eso que ha sido de hoy para mañana, porque pusieron la placa y ya están los cochecitos. Y los vecinos están diciendo, pues eso, que estábamos protestando con el tema del aparcamiento y ahora solo nos faltaba esto también. Uh-huh. Ocupan dos plazas de aparcamiento, ¿eh? O sea que, sí, sí. Ya te digo.
Bueno, pues estaremos muy, muy pendientes, los vecinos de la Puerta del Carmen, también enfadados con el tema del aparcamiento. Marisol,
exactamente.
Pardos, muchas gracias por haber estado
de
con
nada
nosotros.
A vosotros. Hasta luego, adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Delicias, Casco Histórico y Universidad son los tres barrios que el Ayuntamiento de Zaragoza está analizando para incorporar cámaras de vigilancia callejera. Vecinos y comerciantes han trasladado la petición al consistorio de implantar este sistema de seguridad que ya es una realidad en las zonas Zamora y Pignatelli, Oliver y Doctor Cerrada. Abierto el plazo para solicitar las subvenciones en materia de acción social para 2024-2025. Esta convocatoria impulsa el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza con el tercer sector para la promoción de la igualdad de oportunidades y la cobertura de necesidades sociales. Está dotada con más de 3.300.000 euros. El Estadio Municipal de la Romareda abre sus puertas de forma gratuita para que todos los zaragozanos puedan ver el campo antes de que se inicien las obras de demolición. Las visitas se realizan durante todo el mes de junio, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 de la mañana y de 5 a 7 por la tarde. No es necesario reservar previamente.
Ayuntamiento de Zaragoza.
...6 millones de suscriptores en YouTube... ...2.5 millones en Instagram... ...es la definición de un influencer... ...o un creador de contenidos, por ejemplo... ...el caso es de quien te hablo ahora mismo... ...es de un zaragozano... ...de apenas 20 años... ...que lleva en el oficio... ...pues desde muy jovencito... ...pregúntale a tus hijos por Iker Unzu... ...bueno pues ahora... ...nuestro maño más famoso... ...ha sacado libro... ...Iker, ¿qué tal? Muy buenos días...
Muy buenos días, Laura. Muchísimas gracias.
Qué bien. Enhorabuena. Enhorabuena por todo, ¿no? Por esa cantidad de seguidores que tienes, además desde hace muchísimo tiempo, y por este nuevo hijico que de repente te ha sacado, este libro, ¿no?, que tienes por delante.
Dos años llevo escribiendo el libro.
¡Ostras!
Una locura, sí.
Qué bueno. ¿Cómo empiezas a escribir el libro? ¿Cómo te surge esta historia?
Tuvimos varias reuniones en las que hablamos sobre cómo podía ser la historia, qué personajes iba a tener. Yo, para mí, lo más importante era hacer que el libro destaque de una manera, así que no quería que solo fuera un libro, obviamente sí, el libro para que la gente pueda leer la historia y todo eso, pero que contenga personajes que la gente ve en mis vídeos de YouTube, en mis vídeos de TikTok y todo esto, y también que tenga vídeos exclusivos. Entonces quería poner cosas como códigos QR para que la gente cuando compre el libro también compre una experiencia, ¿sabes?
Ya, qué chulo, qué chulo. Claro, ahí están, estás tú en ese libro, ¿no? En esa historia, y como dices, pues están, porque una de las cosas que tú haces es jugar a videojuegos, ¿no? Y hay algunos como Granny y cosas
exacto,
así. Todos esos están, ¿no?
Sí. Y yo decía, es que esos personajes los aman tanto, la gente cuando viene a mi canal de YouTube es como, ¿cuándo un vídeo de Granny? ¿Cuándo un vídeo de este personaje? Y yo dije, es que lo tengo que añadir, porque la gente cuando lo esté leyendo, solo con ver referencias va a decir, ¡ay, qué guay!
Claro.
¿Sabes? Es como si fuese ver un vídeo de YouTube, pero leyendo un libro. Entonces, si puedes hacer la experiencia de leer un libro tan divertida, pues genial.
Hombre, y tanto que sí. Y es que una de las cosas que te caracteriza a ti es el humor, ¿no? Pero el humor, además, desde muy jovencito. ¿Cuánto tiempo llevas en esto, Iker?
Desde 2020. Además, desde el 1 de enero. Así que unos 4 años ya. Pero en YouTube empecé hace 2 años y medio, más o menos, que es ahora lo que más hago.
Madre
y
mía.
Es una locura lo mucho que ha crecido. Estoy muy sorprendido y muy agradecido.
Empezaste haciendo pues eso, vídeos así muy muy de humor, ¿no? Y y la verdad, bueno, pues a tu rollo empezaste a tener un montón de seguidores y ahora haces más videojuegos, Iker, ¿no?
Sí, pero bueno, ahora hago un poco de todo. Es verdad que hago más videojuegos, pero yo quería darle mi propio toque. ¿Sabes? Yo en verdad no soy una persona que juega mucho videojuegos, lo hago más que nada para YouTube, pero los videojuegos que juego normalmente son como un poco de terror, pero cuando yo le añado, ¿sabes? Hay mi tono un poco
humorístico. Tus comentarios.
Exacto. Pues lo hace un poco más entretenido. Que es que yo siempre lo veía así que yo dije, oye, ¿por qué no hago vídeos diciendo o explicando las cosas como yo las veo tal? Y bueno, a la gente le empezó a hacer reír. Y siento también que en YouTube, como eran vídeos más largos, me podía expresar más.
Claro, claro.
Yo, ¿sabes? Que en vídeos cortos. Entonces yo dije, bueno.
Mucho mejor. Y es verdad que no solo son videojuegos, porque yo te he visto hacer una excursión a las letras de Hollywood, por ejemplo.
Ah, sí, jo.
¿Cómo fue eso? Bien.
Increíble. Me encantó eso.
Oye, yo no sé si se vive de esto.
Sí.
Sí, claro. Sí,
sí, sí. Sí, 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 sí. Estoy. Bueno, estoy súper agradecido de que he podido llegar a un punto en el que, pues, puedo vivir
puedes
de esto.
Puedes vivir de esto. Pero
sí,
a la vez estás formándote porque estás
que me
en Estados Unidos.
Más feliz.
Claro.
O sea, sí, sí, sí. Exacto. Estoy intentando mantener los estudios en Estados Unidos que como que dan más espacio a que la gente, pues, exprese su talento y eso. Si les explicas como, quiero hacer la universidad part-time, que es como menos tiempo o haces menos clases que una persona que lo hace full time, ¿sabes?
Sí.
Pues te da tiempo para hacer este tipo de cosas y eso. Entonces sí, estoy muy agradecido de que pueda hacer esto a la vez que estudio. Y sí.
Bueno, Iker, tengo preguntas de tus fans. Es que tengo una lista.
Vale,
no te voy a hacer toda la lista, ¿vale? Pero tengo algunas que me han dicho que sí o sí había que hacerlas. Entonces,
genial.
Me preguntan, ¿cuánto te cuesta hacer un vídeo, por ejemplo, de aquellos que de Granny o de alguno de estos de videojuegos? Porque, claro, entiendo que para pasarte todas las pantallas, ¿esto es totalmente directo o está editado?
Está muy editado,
vale,
sí.
Vale.
Este es completamente distinto a un directo.
Vale, vale.
Pues si al final queda un vídeo de 20 minutos, he estado grabando más o menos 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos. Y por eso es que al editarlo, para mí el proceso de editar es cuando más enseñas tu personalidad, porque cada uno puede editar el vídeo como quiera. Uh-huh. Entonces, pues yo intento escoger las partes más entretenidas, lo edito ahí destacando más los momentos como humorísticos. Uh-huh. Y después para editarlo es más o menos una semana para cada vídeo. O sea, es más de lo que piensa la gente. Cuando se lo digo a la gente me dice, wow, ¿tanto?
¡Qué barbaridad!
Pensaba que sí, sí, sí. Uh-huh. Entonces, como publico 3 vídeos largos a la semana, más otras cosas que hago, están, sí, muchos vídeos en proceso. Uh-huh. Ahora también tengo unos 3 vídeos en proceso o 4.
Que no es fácil,
poco
¿no?
Poco a poco van saliendo ahí.
Que hay gente que dice, mira qué fácil. No, 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 esto lleva un trabajazo detrás.
Exacto, no, no, no.
Bueno, pues la segunda pregunta, que era que si te editaban los vídeos, entiendo que lo haces tú, ¿no? Y que eso no
sí,
lo hace
sí,
una
sí.
persona.
Sí, sí, sí. Ahora tengo gente que me ayuda. Uh-huh. Ahora tengo, o sea, yo sí o sí edito muchas partes de mis vídeos porque es una de las cosas que más me gusta hacer. Los vídeos que normalmente publico los viernes, uh-huh, los edito completamente yo, y los otros, los vídeos largos, me ayuda a editarlos, uh-huh, un editor, y sí. Pero los vídeos cortos, todos yo, uh-huh, eso sí.
Bueno,
yo decía, tengo que seguir editando uno de los vídeos largos porque es que es algo que me encanta.
No dejar eso porque ahí está tu huella también, ¿no?
Sí.
Bueno, una pregunta, otra de las preguntas de fan es que si has visto en directo a Ariana Grande.
¡Ostras! A ver, me encantan estas preguntas. Es la primera vez, wow, siento que me conocen un montón. No he visto en directo a Ariana Grande, no me lo puedo creer. Claro. No fui a su último tour, pero el próximo tour que haga, yo he dicho, la tengo que ver 100%. Ahí. Si alguna vez la puedo conocer, me muero, yo muero.
Primera fila.
Bueno, sí.
Bueno, pues eso es lo que le va a pasar a mucha gente. Mañana se va a liar muy gorda porque van a ir un montón de personas con Escapando de la Mansión Embrujada, que es el primer libro de Iker Unzu, y que vas a estar firmando mañana, ¿no? En la Librería General. ¿Cuándo va a ser exactamente, Iker?
Sí. Mañana a las 6:30
vale.
de la tarde.
Se va a liar, se va a liar. Mañana,
ya
seguramente.
Veremos. La primera vez que hago algo así, así que uh-huh, tengo muchas ganas de conocer a mucha gente y de ver cómo sale todo, a ver qué tal.
Bueno, pues esperemos que salga de maravilla. Tenemos el sí, primer libro de Iker Unzu. Yo les aseguro que está haciendo leer a un montón de criaturas muy jovencitas y eso ya es un tic verde para Iker. Escapando de la Mansión Embrujada se llama el libro, y mañana Librería General, 6:30 de la tarde. Pues Iker, que un placer, sigue así. Muchas gracias por haber estado con sí, nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación, Laura. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La política española nunca defrauda. Parece que salimos de una, nos metemos en otra, cada cual más gorda. No hay un día tranquilo.
Mira, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Un buen momento ahora, pues, para conocer cuáles son las actividades culturales que nos proponen desde la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero. Hablamos, como siempre, con Carmen Sánchez, que es la responsable de estas actividades culturales. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues muy bien, muy contentos.
Bueno, una semana más aquí con nosotros. ¿Y qué es lo que nos tenéis preparados? Porque me parece que estáis de inauguración, ¿no?
Sí, mañana miércoles 5 de junio a las 7 de la tarde vamos a inaugurar exposición fotográfica y que corresponde a la segunda edición del concurso fotográfico Hierros Artísticos que organizamos entre la Universidad de San Jorge con la Cátedra Hierros Alfonso, el Grado en Arquitectura, el Archivo Jalón Ángel y también con Cultura. O sea que una exposición que agrupa pues muchísimas áreas de la universidad que trabajamos conjuntamente. Es una exposición, como bien digo, de fotografías que centran las categorías de hierro forjado e hierro industrial. La ganadora en la categoría de hierro forjado fue la ferrería de Rebeca Alonso Pérez y la de hierro industrial de Palacio de Cristal de Ángel Jiménez Pastor. Hay más fotografías que pertenecen a la selección de todas las que nos llegaron y que provienen de diferentes puntos del territorio nacional e internacional. Animamos a todo el mundo a venir tanto a la inauguración como al resto de los días que se va a poder ver la exposición, que durará hasta el próximo 28 de junio aquí en el edificio Grupo San Valero.
Qué bueno. Y el jueves 6 de junio, dedicado a Aurora Bernárdez, que fue esposa, ¿sí?, de Julio Cortázar.
Sí, y atesoramos su biblioteca en la Universidad San Jorge, y por eso siempre hacemos actividades al lado, alrededor de su figura, la figura de Aurora Bernárdez. Es el segundo seminario de investigación en traducción literaria de Aurora Bernárdez, porque el primer año fue el año pasado. Y vamos a abordar además temas muy interesantes alrededor de la traducción. Por ejemplo, los retos de la traducción de bestsellers. Y para eso vamos a invitar a Ana Alcaina, que es traductora de Ken Follett, y a Ana Isabel Sánchez, que es traductora de John Grisham y Stephen King, ni más ni menos.
Qué bueno.
Con ellas hablaremos, sí, con la directora del grado en traducción de la Universidad de San Jorge, Irene Achón. Luego, la otra mesa va a ir ligada a historias que viajan, la magia de la traducción literaria. Y en esta mesa vamos a contar con Rosario Raro, que es autora de Volver a Canfrán, y Walet Salef Al Khalifa, que es traductora al árabe de, entre otros, Gabriel García Márquez. Animamos, como siempre. Sí, sí, muy
interesante
a todos a venir. Va a ser muy interesante, porque tienen puntos de vista, pues tendrán sus puntos de vista. Pero la traducción no es cualquier cosa. Yo siempre digo que es más una nueva versión que una traducción sin más.
Bueno, y el viernes 7 de junio, gala de entrega de premios de dibujo solidario, Juntos contra el Hambre y el Despilfarro de Alimentos. Cuéntanos.
Es una gala y además unos premios que organiza Banco de Alimentos y que siempre estamos apoyando desde Grupo San Valero, desde que empezaron a dar estos premios, hace 3 años ya que se hacen aquí en el edificio Grupo San Valero. Y pues eso, pues colaboramos con ellos dejándoles el espacio, el patio, que es súper bonito, para que puedan exponer todos los dibujos que ya se pueden ver desde ayer y hasta el próximo viernes, para que se vean los dibujos de todos los alumnos, los niños que han participado de los diferentes colegios. Y el viernes lo que hacemos es la gala de entrega de premios para hacer esos reconocimientos, porque es muy importante concienciar, pues desde algo tan sencillo como es un dibujo que puede hacer un niño, ¿no?
Claro que sí.
O sea, es un dibujo solidario para luchar contra el hambre.
Qué bonito.
Pues no es cualquier cosa. Sí, será a partir de las 5 de la tarde. También la entrada es libre hasta completar aforo, y en ese viernes pues vamos a entregar los premios y los reconocimientos.
Y terminamos con libros.
Sí, porque seguimos en la Feria del Libro. Estamos inmersos en el Parque José Antonio Lordeta y estamos ahí todas las editoriales, y por supuesto no podíamos faltar con la editorial de la Universidad San Jorge. Ahí estamos con todas nuestras publicaciones y os esperamos el viernes, el sábado y el domingo, que vamos a estar hasta el último día.
Qué bueno. Y si te has quedado con alguna duda, ahí tienes en las webs de... Lo tienes todo, ¿no?
Exacto. El resto de información, por si falta algo, algunas cosas que no hemos contado porque no da tiempo, pues ahí están, en gruposanvalero.es y en cultura.us.
Pues qué gusto. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero, muchas gracias, como siempre. Un besico.
Gracias, gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Pues sí, hablamos de cine naturalmente, como todos los martes, y tenemos preparado aquí ya con protagonistas, además, a nuestro experto Carlos Gurpegui. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, ¿cómo vas?
Muy bien, muy bien. Pues mira,
del fin de semana.
Sí, unos más que otros.
Pasado.
Unos más que otros.
Gracias. A la Madrid.
Aquí salen los madridistas como setas.
Vamos,
por todos los lados.
Hombre, los que siempre hemos sido, ¿eh?
Los que siempre,
en las buenas
es
y
verdad.
En las mejores.
Mira. Es cierto. Oh, míralo. Están muy acostumbrados a ganar ya. Bueno, pero hablamos de cine.
Hombre,
ojo.
Sí, por supuesto.
Y cómo el cine nos transporta a mundos maravillosos, ¿no?
Pues sí. Sobre todo desde miradas sensibles, que a veces son miradas de testigos, de cineastas, y otras veces también, cuando nos acercamos al mundo del documental, del largometraje no ficción, nos metemos casi de investigadores o de investigadoras.
Eso es. Mira, este es el trabajo del invitado de hoy, que suena así.
Creo que lo más parecido a volar es bailar. Hay quien dedica toda su vida al arte de volar.
pues en un mundo donde la pasión y el arte se entrelazan en una danza etérea, surge una historia que desafía los límites del cuerpo y la mente. Ahí emerge el fascinante relato de María de Ávila, que es una figura icónica en el mundo de la danza.
Así es.
Bueno, pues hoy hablamos del documental de Miguel Lovera, María de Ávila, el triunfo de la belleza. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, qué cosa más bonita.
Ah,
que arranque,
gracias.
Además, ¿no? La danza con el volar.
Sí, es una de las dos metáforas con las que he querido trabajar en el documental, ¿no? Una es la idea de que cuando el ser humano baila, de alguna manera está volando, ¿no? Y los propios bailarines, es una metáfora, no solamente vuelan sobre el escenario, sino que literalmente tienen que volar del país muchas veces para poder trabajar y desarrollarse fuera, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, trabajaba también con la metáfora que me parecía muy atractiva, de lo que es Zaragoza, ¿no? De cómo Zaragoza está rodeada de desierto, de un desierto al que el zaragozano no suele mirar, pero un desierto donde de cuando en cuando hay pequeños oasis donde florecen flores, ¿no? Donde florece la rosa del desierto, que para mí es María de Ávila y la escuela de María de Ávila, ¿no?
Oye, ¿por qué hacer un...? O sea, ¿qué te atrajo de ella? ¿Cómo empieza este proyecto?
Bueno, yo conocía un poco la historia de María de Ávila y me parecía interesante, pero de repente empecé a estudiar su vida y hubo un punto que me sedujo y dije, bueno, esto le merece la pena que yo le dedique mucho tiempo de mi vida. Y es que ella era la primera bailarina del Liceo de Barcelona, tenía en la mano un contrato con el Marqués de Cuevas para irse a bailar a los Estados Unidos, y ella decide abandonarlo todo por amor. Dice, no me interesa, he conocido a alguien, me he enamorado, me voy a casar y voy a colgar las puntas, ¿no? Y se va con un empresario zaragozano, y de hecho ni siquiera viene a Zaragoza, van a, si no recuerdo mal, era Sacedón, ¿no? Que había estaban construyendo un pantano ahí, creo que es entre Peñas, y bueno, y ahí es donde tienen a la única hija que tuvo, ¿no? Y dices, bueno, hace una renuncia muy bestia, le hace una renuncia totalmente consciente, la hace desde el corazón, y poco a poco, a los 2-3 años, empieza a formar bailarinas, ¿no? Y la primera que sale es Ana María Górriz, que sale en el año 44. Imaginaros la España del 44, y sale directamente desde el piso de María de Ávila a bailar en la Ópera de París. Dices, ¿qué es lo que tenía la docencia de María de Ávila, ¿no? Uh-huh. Entonces, ella resurge como un ave fénix, resurge un poco de sus cenizas y crea probablemente unas escuelas de danza más importantes del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Donde sale Víctor Ullate, donde sale Trinidad Sevillano, donde sale Arancha Argüelles, donde sale Carmen de la Figuera, donde salen Gonzalo García recientemente, o sea, tantísimos bailarines, ¿no? Y consigue crear su bandera, su estandarte en medio del desierto de defensa del ballet clásico. Es clásico.
Tremendo. ¿Cuántas María de Ávila has descubierto en esta inmersión profunda en la esencia y en la figura de esta gran artista y docente?
Bueno, os tengo que confesar que al final he tirado la toalla. Hay una María de Ávila a la cual no he conseguido acceder, ¿no? Que era realmente la que más me interesaba. En el mundo de la danza, yo creo que en ocasiones ellos se protegen mucho entre ellos, ¿no? Y es muy difícil conseguir profundizar. Yo quería saber cuál era el secreto de María de Ávila. ¿Qué es lo que había hecho? ¿Cuál era la diferencia de la escuela de Zaragoza con una escuela de Moscú? Y realmente no lo he conseguido encontrar. Hay algo en el magisterio de María de Ávila y de su hija que prácticamente es ininterrumpido, ¿no? La eclosión de grandes bailarines desde una escuela en la calle Francisco de Vitoria, que se van a los principales ballets del mundo.
Así es.
Lo hacen continuamente hasta hoy. Si no recuerdo mal, creo que el 29 de junio o el 27 de junio hay una nueva exhibición de la escuela. Y no lo he conseguido averiguar. Hay algo que yo creo que en el mundo de la danza no tiene que ver con lo intelectual ni con el aprendizaje de unos libros ni de una materia. Hay algo que tiene que ver con otro tipo de aprendizajes, que quizá tiene que ver con el tacto, con el olor, no sé, con los movimientos. Hay algo ahí que no he conseguido averiguar.
Lo de la marca, ¿no?
Sí, ¿cuál es la marca?
Y del misterio. Sí, misterio. Ya que haces la creación audiovisual, efectivamente, que decíamos Laura y yo.
Eso es. Bueno, pero sí que has conseguido muchos testimonios de gente que la conocieron de cerca. Y eso no sé si te ha costado mucho, poco, si has invertido mucho tiempo en buscarlos.
Tiempo y paciencia, sí, es verdad, he tenido que dedicarle. Sí que es cierto que ha habido testimonios más fáciles de coger, sobre todo porque hay una parte dentro del mundo del ballet clásico y de la danza en España que quiere reivindicar la figura de María de Ávila y están deseando ponerla en valor, ¿no? que se dice ahora, y hay otras personas que igual son mucho más reservadas, ¿no? Que dicen, bueno, este que viene con una cámara, ¿qué es lo que busca, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Además, pero sí, al final he conseguido que prácticamente todas las personas con las que quería hablar, algunas se me han escapado, lo tengo que confesar, algunas no he conseguido entrevistarlas, pues participasen y que todos lo hiciesen además de una forma totalmente altruista y totalmente generosa, generosísima, ¿no? Ha habido, por ejemplo, Arantxa Argüelles no sale en el documental, pero vino un día, un caluroso día de julio, de repente quedé con ella creo que en la Plaza del Pilar, y me viene con dos bolsas gigantescas llenas de fotografías y de vídeos que había hecho su padre a lo largo de un montón de años. Me dijo, Miguel, yo no salgo, pero toma este material.
Y
gracias a eso tengo documental.
Hay imágenes de ellas que dice, de ella bailando, que solo hay unas imágenes, ¿no?, de ella bailando.
De la propia María de Ávila solamente he conseguido unas imágenes que son del año 54. Ostras. Ella estaba en el mundillo cultural y, bueno, Guillermo Fatas Padre, el padre de Fatas Cabeza, era un gran aficionado al cine, tenía su propia cámara de cine y, bueno, y con un grupo de amigos decidieron hacer un cortometraje que se llamaba Asesinato en el Teatro Principal, ¿vale? Y la protagonista, la asesinada, era la propia María de Ávila. Y ahí es donde conseguí planos de ella bailando. Participó en otras dos películas, pero que están desaparecidas. No he conseguido localizarlas, ¿no?
Y Miguel, ¿cómo retratar también lo sonoro? Porque lo audiovisual ya lo tenemos claro, además es un estupendo cineasta, pero también cómo incluir esas piezas musicales, esa partitura vital y emocional para que el producto ya completo llegue al espectador.
Claro, esa es una cuestión que para mí fue muy, muy, muy difícil. Yo no quería hacer el típico ballet con música de ballet, con bailarines de ballet haciendo ballet.
Ya porque, sabido, ¿verdad? Claro. Ya repetido.
Sí, porque quizá igual ya está trabajado. A mí me apetecía mucho coger, por un lado, la fascinación que yo siento por el mundo del ballet. Lo que me impresionan una persona cuando sale a la escena y de repente se hace el silencio absoluto en la sala. Eso me impresiona muchísimo. Y quería coger un poco lo emocional, ¿no? Cómo me voy sintiendo cuando veo ese espectáculo.
Y querer
transmitirlo, porque efectivamente en ocasiones son rituales. Hay bailarines que antes de salir a la escena prácticamente entran en campilla, ¿no? Como los toreros, para prepararse antes de darlo todo, ¿no? Y precisamente ellos hablan de eso, ¿no? En ocasiones sobre el escenario te sientes desnudo. Estás tú solo con tu cuerpo ante un público amplísimo y además un público a priori exigente. No es lo mismo el público del ballet clásico que quizá el público de otros espectáculos, ¿no?
Bueno, ¿crees que ha trascendido más María de Ávila así como formadora que si se hubiera ido a ser bailarina, a seguir la carrera?
Bueno, es una muy buena pregunta. Claro, ¿quién recuerda a algún bailarín de los años 30 o de los años 40, sabes? Quizá como bailarina podría haber tenido un recorrido mucho más largo. Bueno, estamos ya, ella cuando decide abandonar, ella tenía 30 años, que no es una edad muy grande para ser, muy elevada para ser bailarina, pero ya empezaba a estar un poco en el ocaso, ¿no?, de su profesión. Ahora los bailarines llegan fácilmente hasta los 45, pero entonces era muy complicado. Y yo creo que sí que habría tenido mucho recorrido, pero es que como profesora de danza ha sido magistral.
Claro.
O sea, es que no hay más que ver los frutos.
El currículum,
¿no? El currículum. Es que eso ha sido... Y además teniendo además toda una legión de... Ella los llamaba discípulos, pero es que realmente se comportan como discípulos, ¿no? El otro día, bueno, hablaba con un bailarín que está en Hamburgo, que tiene, bueno, pues tendrá 35 o 36 años y se sentía discípulo de María de Ávila, ¿no? Claro.
Y en esta línea, Miguel, para ir terminando... discípulos, discípulas y el legado. ¿Cómo retratar el legado? Qué difícil, porque el legado es muy concreto, son nombres y apellidos, son caras, son trayectorias, pero también son intangibles, ¿no?
Claro, es lo que te contaba, en la enseñanza de la danza, y esto me lo decía Ana Isabel Elvira, que hizo precisamente un doctorado sobre María de Ávila, ella me decía, hay algo en el aprendizaje de la danza que de verdad que es que no se pasa de maestro, entre maestros, entre personas. Es ahora que empezamos a distinguir, a descubrir científicamente que efectivamente tenemos más sentidos que los cinco que conocemos, ¿no? Hay algo en el aprendizaje de la danza que es así, que es totalmente intangible y que solamente se pasa de maestro a discípulo, de discípulo a maestro continuamente. Es para mí fascinante.
Qué bonito. Qué bien. Hacía un gesto María de Ávila, ¿no? Con las manos, sí, uniendo los dedos, ¿no?
Efectivamente, un entretejido,
un entretejido,
¿no? Entre el maestro y el discípulo. Es que claro, es algo sobre lo que no tenemos, como quien dice, documentación científica, ¿no? Pero cómo se establecen los vínculos entre las personas y cómo se establecen los vínculos entre el maestro y el alumno, entre el maestro y el discípulo, cómo son esas uniones, ¿no? Lo retratamos desde el mundo de la poesía, de la narrativa y tal, pero hay algo ahí que es real, o sea, que es real y que tendría que poder ser medible, ¿no? Diría un científico.
Sí.
Totalmente.
Mesurable.
Sí, María de Ávila, El triunfo de la belleza, el documental de Miguel Lovera. Ha sido un placer tenerte por aquí. Gracias, Miguel.
Muchas gracias a ti, Laura.
Opa, y muchos éxitos para el documental.
Bueno, pues vamos además con los estrenos para este fin de semana, porque llega al cine, llegan Los Vigilantes.
Tan, tan.
¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois?
Estamos como tú, perdidos.
Vienen todas las noches. Nos observan hasta que amanece.
Da tanto terror como thriller, y la verdad que, claro, de Papá Snice y Mala, pues llega el trabajo de Isana con la gran Dakota Flanning y Georgina Campbell, y todo para contar la historia de Mina, una artista de 28 años, quedará atrapada en un bosque virgen al oeste de Irlanda. Y claro, en las profundidades de estas cosas, pues aflorecen los miedos más profundos y primitivos. Y bueno, la necesidad del refugio, el sentirse observado y la intranquilidad continua. La verdad que una película muy inteligente, a pasarlo mal y aprender de las cosas, del,
claro,
ser humano.
Oye, pues también de vez en cuando gusta estas cosas, Los Vigilantes.
Claro,
este
que sí.
Y en series, desde hoy en Filmin, llega Archie.
Damas y caballeros, el señor Gary Grant.
Gracias, muchas gracias. Podéis hacer preguntas, lo que queráis.
¿Cómo creas
no
un
gusta
casanari?
Gran.
Madre mía, qué cosa tan bonita.
Por favor, pues sí, de Gran Bretaña a Hollywood, una historia real de 4 episodios, de uno de los actores pues más carismáticos, queridos, admirados y del que siempre tenemos que aprender, por su gran cine clásico, por sus cineastas y ese modus vivendi del gran Viván, de Cary Grant, se llamaba Archibaldo, de ahí Archie Leach.
Vale.
Nuestro protagonista maravilloso para contar desde la madurez esos comienzos en las relaciones y en el mundo del cine.
Bueno, pues nada, que me gusta mucho y que habrá que verla, porque además cortica se ve pronto, ¿no?
Solo exactamente. Episodios, pues. Así dices, venga, queremos una segunda temporada.
Vamos a por la segunda. Pues nada, Gurpe, que será hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Claro que sí, Laura. Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Zaragoza.
Estar informado.
¿Te ha pasado alguna vez en alguna discusión que luego ahí repasando, recordándola, es cuando se te ocurren los mejores argumentos? Esto pasa, ¿eh? Bueno, pues te voy a presentar al Club de Debate del Colegio de Fomento Sansueña. Ellas tuvieron la inteligencia de encontrar los mejores argumentos a tiempo. Han quedado terceras en el Torneo Nacional de Icentis en Sevilla. ¿Cómo lo han hecho? Pues vamos a hablar con ellas. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Zaragoza.
Estar informado. Here comes
Ojo que no es fácil, ¿eh? Están cursando primero de bachiller, 16, 17 años, y pertenecen, como te digo, al club de debate del Colegio Sansueña. Carlota Arroyo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buenos días. Daniela Vicente, buenos días.
Buenos días.
María Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Rocío Montero, ¿cómo estamos?
Buenas, muy bien, sí.
Oye, qué enhorabuena, qué bien, qué bonito, ¿no? Como, porque además esto ha sido este fin de semana.
Sí, justo.
¿Y cómo se os ha quedado el cuerpo? Contadnos.
Pues muy bien, la verdad. Yo creo que no nos lo esperábamos y fue una buena sorpresa.
24 equipos de toda España, ¿no? Ha sido esto, o sea, que la cosa ha sido importante. ¿Qué supone para vosotras?
Yo creo que ha sido una sorpresa para todas. La verdad que estábamos bastante preparadas porque estuvimos la última semana pensando los argumentos, preparándonos bastante bien, y yo creo que estamos muy contentas porque hemos tenido un buen esfuerzo y la verdad que sí, muy contentas.
Qué bien se le nota en la sonrisa que tiene. Me gustaría saber, porque fuisteis a Sevilla de la mano de Aldelis, que por cierto son los, y por eso son los patrocinadores, pues un poco cómo ha sido la experiencia, María, porque habéis estado un par de días, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto?
Sí, fuimos el viernes, pasamos la noche del viernes, luego estuvimos el sábado todo el día y luego tuvimos la oportunidad después del debate de visitar un poco Sevilla, y al día siguiente, al domingo, salimos por la mañana y ya tocó madrugar.
Qué intenso. ¿Con padres y todo?
Vino nuestro formador y nuestra tutora.
Vale, o sea que bien, hay un grupo interesante. Sí. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Cómo se hace un torneo de debate? Va, nos metemos ahí en harina. Rocío, cuéntanos.
Pues básicamente empezaron, hicimos cuatro rondas, y en esas cuatro rondas, por puntos y por debates ganados o perdidos, van clasificando después a octavos de final, que son los 16 primeros, y luego en octavos de final competimos también, y ahí ya va por debate ganado, no por puntos, y ya cuando si ganas el debate ya pasas a cuartos, y ya por último, el mismo proceso para semifinales, y ya en semifinales pues ya deciden quién va a la final.
¿Y esto quién lo decide?
Pues hay una, creo que en el último debate, en las semifinales, había 10 jueces.
Sí.
Ah, no son, ¿eh?
Sí, bastantes.
Entonces se ponen de acuerdo quién pasa.
Y son por votos. Sí, y hay como un juez principal, además.
Uh-huh. ¿Os plantean un tema? Sí. ¿Cuál fue el tema?
Se debe implantar un servicio militar obligatorio y se agotaba España.
Anda. Y, vale, ¿y eso, ese tema, os lo lanzan así sin vosotros haber sabido nada? ¿Os dejan documentaros? ¿Cómo funciona esta cosa?
Claro, yo creo que, o sea, nos dejaban como un mes más o menos para prepararnos.
Ah, vale.
La postura a favor, la postura en contra, los argumentos, y así ya pues ir preparados y saber más o menos defender la premisa bien. Uh-huh. Y sí,
lo que era improvisado era la postura en el momento. Y además de la premisa te da una justificación para que sepas más o menos por dónde hay que tirar. Por ejemplo, la explicación explicaba que se acotaba España, que no era, entonces ya tan como más... cosas más concretas.
Uh-huh. Y claro, esto nos decíais antes, nos decía Daniela, os lleváis tiempo preparando, ¿no? ¿Cómo se prepara una cosa así?
Pues haciendo lluvia de ideas para sacar los argumentos.
Sí.
Y luego ya buscando posibles refutaciones y preguntándonos sobre todo por qué esto es así, para así hacer el marco argumentativo más sólido.
Uh-huh. Sí, sobre todo la búsqueda de evidencias, también nos pegamos también, es importante. Y eso.
¿Y qué os tocó, a favor o en contra?
Bueno, sí, de todo. Creo que igual, ¿no?
Los dos primeros nos tocó en contra, luego a favor.
Los dos, antes.
Luego nos tocó uno en contra, a favor y a favor.
Uh-huh. O sea, creo que sí.
¿Os pasó algo tipo que os quedáis en blanco o una sale a ayudar a otra o tenéis que ir hablando así de una en una o cómo es?
Bueno, a mí me pasó que yo soy refutada a dos, entonces tengo que apuntar las ideas del equipo contrario para después refutarlas, y perdí el papel donde tenía las apuntadas lo del equipo contrario. Entonces, claro, tuve que salir, eran 4 minutos, tuve que decir más o menos lo que me acordaba que habían dicho, pero...
Vale, ¿estás preparada para hacer radio ya? ¿Si has hecho eso? Que lo sepas, que la improvisación también es importante. Bueno, me han dicho que esto forma parte de una extraescolar, ¿no? Es decir, vosotras os habéis apuntado a esto, pues eso, porque os apetecía, porque os gustaba, ¿no?
Sí.
¿Durante todo el curso habéis estado en la extraescolar? ¿Es una extraescolar solamente de este curso o viene de antes?
La extraescolar empezó en tercero de la ESO, que hicimos un debate interno y hicimos una especie de torneo en ESIC, pero la extraescolar como tal empezó en cuarto, cuando ya se creó la extraescolar, y fuimos a un primer torneo en Nebrija el año pasado, y este año fuimos al de la Universidad de Zaragoza,
a uno en Córdoba, a uno en Nebrija y a este.
O sea que lo estáis pasando bien. ¿Qué os aporta? Quiero decir, aparte del viaje, de la alegría que tenéis ahora mismo, ¿no? De todo esto, ¿qué os aporta? ¿Qué os lleváis para vosotras?
Yo creo que sobre todo, además de aprender a exponer mejor en público, también tienes un crecimiento personal, porque al final estás con gente con la que normalmente en clase tampoco estarías. Luego también, Pablo es, bueno, nuestro formador es el que hace los equipos, por lo tanto también no es solamente de amigas, es también estás con gente con la que normalmente pues igual no hablarías.
Claro. Y la apertura de mente, de ideas, de claro, os obligan a buscar argumentos para todo, aunque no creáis en eso, aunque no estéis convencidas, ¿no?
Sí, eso yo sí. Creo que el debate es la extraescolar que más me ha ayudado a informarme sobre temas que yo igual, si no hubiese estado en debate, no hubiese tenido ni idea de lo que era, por ejemplo, el servicio militar. Cada vez que hacemos un debate,
claro,
nos informamos muchísimo y aprendemos muchísimo, o sea, sí, de los temas que nos tocan, porque además son aleatorios, o sea, que aprendemos de temas completamente que no tendríamos ni idea si no hiciésemos debate.
¿Lo recomendaríais?
Sí. Bastante, sí. Mucho.
A la liga de debate todo.
Sí.
Porque esto se ha escuchado mucho en películas estadounidenses, yo lo he oído, pero en España no se oía tanto, ¿no? Sin embargo, ahora cada vez está cogiendo más fuerza.
Sí.
¿Y ahora qué?
Pues...
¿Y ahora qué?
Pues...
Ahora ya se acaba el curso... Pero en principio, a finales de este mes, tenemos otro.
¿Más cosas?
Sí.
Vale. Bueno, otro torneo.
Sí.
Otro
debate. Están...
Este en Madrid.
Sí.
Y es de la Liga LEDU.
¿Y al año que viene tenéis intención de seguir con eso? ¿O ya no hay esta
escolar? Sí, pero solo sería hasta diciembre.
Vale.
Y nuestro último torneo sería el de la Universidad de Zaragoza, porque ya empieza la EBAU.
Ya os tendréis que preparar.
Entonces, es como de despedida el último debate.
Estáis viendo, ¿no?, el follón que hay ahí ahora.
Sí.
Ahí los nervios, os tocará al año que viene. Aunque vosotras vais muy bien preparadas y muy bien encaminadas. Enhorabuena, chicas, por ese tercer puesto. A por el de Madrid, ¿no?
Sí,
ahí vamos ahora. Carlota Arroyo, Daniela Vicente, María Hidalgo, Rocío Montero. Ellas son las chicas del Club de Debate del Colegio Sansueña. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Adiós.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la Nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
Llegamos a las 2, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.